Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Gracias como siempre, bienvenidos a todos a otro programa más de Las Noticias Como Son y en especial a La Tertulia.
Sí señor, y sobre todo aquellos que nos están viendo a través de Facebook o a través de YouTube, es decir, nuestras redes sociales, las plataformas sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. Son muchísimas las personas que entran de Cuba a través de Facebook y también de YouTube, así que eso se agradece. Y por supuesto, como siempre decimos, a esos oyentes de Radio Martí, ahí con su radiecito, pues nada, muchísimas gracias también por la sintonía. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, Díaz-Canel inaugura un aló presidente a la cubana.
Usted sabe que el aló presidente, a los cubanos que no lo saben, esto lo inauguró Hugo Chávez en Venezuela, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Era un programa radial que hacía, radial televisivo, o sea, lo hacía todos los, yo no me acuerdo cuántos días era, si era todos los días, una vez a la semana, algo así. Y ahora, bueno, pues parece que en Cuba hay que hablar mucho y hablarle a la gente y comunicar mucho, por lo menos eso es lo que viene diciendo el señor Díaz-Canel hace mucho tiempo. Hay que comunicárselo, hay que decírselo a la gente. A pesar de que la periodista que estaba en el programa, Arlene Rodríguez, en un momento le dice, pero si no hay luz, ¿cómo la gente lo va a ver? Y entonces ahí, bueno.
Eso fue un poco también repetitivo. Porque ya en la mesa redonda donde estaba la señora Arlene con otros dos periodistas, abordaron precisamente el tema de que debido a la falta de electricidad hay gente que no se entera lo que dice el noticiero, lo que hablan por la radio. Insistieron eso, que hay que seguir poniéndolo. Parece que Díaz-Canel se enganchó y dijo, vamos.
Y ahora lo que hicieron, este programa lo graban desde la presidencia, o sea, desde la oficina de la presidencia. Ahí Fidel Castro hacía también algunas intervenciones en una pared de ladrillos que hay en la parte de atrás. Y bueno, pues nada, ahora va a ser una vez a la semana o cuando sea necesario. Otro aló presidente, aló Díaz-Canel, aló no sé quién va a hablar. Pero por ahí van los tiros.
Leonardo Padura habla de las protestas en Cuba y dice, y lo cito, la gente se merece vivir mejor.
Es verdad, lo ha dicho y no solamente lo que dice Padura es verdad, hay un cansancio histórico, porque muchos dicen, bueno, es el problema que hay ahora. Sí, claro, esta es la gota que rebasa o que bota la copa, ¿no? Que rebasa la copa, pero es que hay un cansancio histórico, son muchos años de lo mismo y no es fácil, y Padura lo dice en sus palabras.
Y el presidente de Vietnam presenta su dimisión tras ser acusado de irregularidades.
Y lo hizo, bueno, él presenta la dimisión, pero el del Comité Central del Partido es el que está atrás. Así que hay un Comité Central del Partido que pudiera mover hasta a cualquiera. Bueno, señoras y señores, son las noticias que vamos a tocar en el día de hoy. Lo vamos a hacer con Miriam Leiva, periodista independiente. Es una de las columnistas, tiene su columna de opinión en Cubanet, su propio blog Reconciliación Cubana, y además de todo, es nuestra tertuliana, una de las tertulianas de Las Noticias Como Son. A tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos y aquí preparándome para que dice que viene una tormenta de lluvia y de aire y de todo, que hoy ojalá que no sea tan fuerte como anuncian.
Fin de semana y sobre todo viento, dice que es la lluvia, pero sobre todo viento también, que quedará un frente frío que no va a enfriar mucho.
Ojalá que no pase.
Así que un fin de semana pasadito por agua con vientecito, tiene sus encantos también.
Bueno, empieza un movimiento grande, como el que se hizo en la Revolución Energética, anunció el jueves el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, en la primera edición del programa Desde la Presidencia, una suerte de aló presidente a la cubana, con Miguel Díaz-Canel como anfitrión y realizada desde el Palacio de la Revolución. El tema central de la inauguración del espacio fue, como no, la situación energética del país y las protestas del 17 de marzo. Hubo, por tanto, dos ejes fundamentales, así reporta 14 y medio. En lo que a la energía respecta, se ofrecieron algunos datos sobre el punto en que se encuentra el déficit y las posibles soluciones a corto y mediano plazo. En el otro, bueno, en el otro las manifestaciones en las que, según el presidente, hubo personas que corearon consignas contrarrevolucionarias. Algunas se acercaron a la comisión de hechos con determinado vandalismo, algún desacato, algún irrespeto a las autoridades, sobre todo porque hay mucha presión mediática. Esos incidentes, dijo Díaz-Canel, involucraron a unas 500 personas en El Cobre, unas 300 o 400 en Santiago de Cuba y alrededor de 100 en otro lugar. Vayamos, según se deduce del repaso que hizo segundos atrás sobre las localizaciones, aunque circunscribió los hechos contrarrevolucionarios a unas 10 o 12 personas, cifra que coincide con el número de detenidos que pudo documentar la asociación Justicia 11J.
Mire, antes vamos a escuchar las propias palabras. Fue más de una hora, Fue más de una hora esta, ¿cómo es? Desde la presidencia.
Imagínese usted.
Más de una hora, la periodista le habla de la canasta básica, él dice que para la canasta básica va a haber un programa próximamente, así que esperen, el próximo programa va a hablar de la canasta básica. Pero hay cosas que dice el señor Díaz-Canel que yo quiero ponerlas. Yo quiero ponerlas y vamos a hablar de ellas. Porque hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿y hay alguien que puede creer en eso? Julio, vamos a correr al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Vamos.
Cuando tenemos un malestar, cuando tenemos una duda, ir a nuestras instituciones públicas donde se pueden dar los argumentos, donde se pueden dar las explicaciones, donde incluso se pueden escuchar las críticas y tomarlas en cuenta, pero nunca hacerle el juego al enemigo.
Bueno,
el enemigo lo que nos quiere ver es enfrentados. Al enemigo no le interesa solucionar los problemas de Cuba. Si el enemigo interviniera en Cuba y se apoderara de Cuba, que nunca lo va a poder lograr, y sabemos por qué, y ahí está la frase de Maceo, no iba a resolver los problemas de la electricidad, ni iba a resolver los problemas de la comida, porque la lógica del capital no resuelve esos problemas. La lógica del capital, la electricidad estuviera, la generación de energía eléctrica estuviera sencillamente, como estaba antes de la revolución, totalmente privatizada. Y tenía energía eléctrica, ¿quiénes podían pagarla?
Hombre, claro.
Y la preocupación no era darle energía eléctrica a nadie, era el que la pudiera pagar. Y no había canasta básica. Había alimentos y comía el que podía. Y el que no se moría de hambre. Y no podía protestar tampoco. Ni tenía derecho a la manifestación. No olvidemos eso, porque por esa realidad se hizo la revolución, para borrar esa realidad. Porque la revolución va contra la lógica capitalista, va contra la lógica imperial. Y eso es, como siempre se ha dicho, un puñal en las venas del imperio. Que a 90 millas hay un pueblo digno, que pasando todas esas necesidades, que responden, y sigo insistiendo, responden sobre todo a esa política hegemónica de dominación y de desprecio. Al link nos desprecian la manera en que tratan al pueblo cubano con el bloqueo, la manera en que arman todas estas campañas, la manera en que llaman a odio, es una expresión de desprecio hacia nuestros pueblos, no solo hacia Cuba, hacia los pueblos de Latinoamérica, hacia los pueblos del sur. A ellos no les interesa el bienestar del pueblo, eso es una mentira. Y aquí sí estamos todos los días luchando porque haya bienestar, porque el pueblo cubano con su heroicidad merece en el menor tiempo posible la prosperidad.
Ahí tienen al señor Miguel Díaz-Canel.
Perdóneme un momento, ¿Díaz-Canel historiador?
Yo no me atrevo a calificar.
Porque la historia que está contando...
Yo no sé de dónde la sacó, te lo juro. No tengo la menor idea de dónde este señor ha sacado la idea de que si la electricidad se privatiza, le van a mandar un cable eléctrico al que lo paga. Sí, porque es que le faltó decir eso. Le faltó decir, bueno, si la compañía es privada, va a tener corriente el que la pague. Y ahora no se paga la corriente. Y uno de los ¿cómo le llaman ellos? Corregir eso mismo.
Los errores.
Distorsiones. Distorsiones. Corregir las distorsiones. Parte de esto es subir el precio a la corriente. Le han subido el precio a la corriente. Entonces me dice que en el tiempo de antes del 59, solamente tenía corriente el que la pagaba. Mire, yo no, y además, espérese, no había derecho a la protesta. Y el 26 de julio no protestaba.
Por eso yo le pregunto, ¿historiador ahora?
Sí, no había derecho a la protesta.
Bueno, una crónica para película cae bien.
¿Y dónde claro. está?
Está bien, pero él cuando nació, vamos a pasar con Miriam mejor.
Ay, que no había canasta básica, que no había libreta. No, no. O sea, que la libreta es un éxito. Es lo que ha dicho, la libreta es un éxito.
Miriam,
porque antes no había libreta.
¿Qué le parece a usted esto?
Yo estoy acelerado, Miriam.
Bueno, mire, yo creo que esto es una cuestión bastante seria en el sentido como ustedes la están analizando de una manera muy seria. El presidente está respondiendo a la crisis tan grande que creó precisamente este gobierno con la tarea de ordenamiento a partir, ya venía con problemas, pero a partir del primero de enero del 2021, pues todo lo que ha estado aplicando el gobierno son medidas que han creado esta tormenta perfecta. O sea, no dejan que la población tenga posibilidades de y de hacer, de trabajar, de ganarse su vida de manera que tenga ganancias y pueda progresar en todo sentido el ciudadano y su familia. Además, es una cuestión que es fundamental. El presidente lo que ha hecho este programa para decir al final que todos estamos siendo vigilados, porque él dice que es que se escucha, que se sabe lo que hablan las personas, pero llama a que todos en el barrio, en la cuadra, en la casa, sepa que están vigilados y que además tienen que denunciar a las personas que tengan opinión. O sea, es una vuelta a tratar de infundir el miedo como hicieron en la Primavera Negra del 2003. Pero la situación ahora es mucho más compleja. O sea, fíjense que lo que el presidente ha dedicado su programa ha sido a la situación energética. Claro, los apagones crean una situación muy complicada, pero es que ya están teniendo, bueno, alguna posibilidad de ir resolviendo, por lo menos mejorando o haciéndonos las horas de apagón. Pero ¿y por qué de la comida no habló? ¿Por qué esa situación la dejó para la semana próxima? Yo pienso que el primer programa tenía que haber sido las dos cosas y haber dividido el tiempo en explicarle a la población por qué no hay comida ni se le va a dar, por qué ni siquiera las cuotas del racionamiento han llegado ya casi terminando el mes de marzo. O sea, dos libritas de arroz, dos o tres libritas de azúcar, pero nada más. O sea, ¿desde cuándo no venden pollo, los huevos? En fin, mire, señores, lo que esto se ha... porque el país tiene hambre, la población tiene hambre, pero además no tiene cómo resolverlo, porque la mayor parte del cubano no tiene dinero para hacer frente a los que, bueno, afortunadamente están vendiendo los particulares. Pero es que el gobierno cuando saca algo, normalmente lo saca al precio ese que tienen los particulares. ¿Qué es la situación que hay en estos momentos? Bueno, que el gobierno diga, ¿cuándo va a haber comida aquí? ¿Cuándo un niño se va a levantar y va a comerse un pan? Porque ya ni siquiera el pan se puede conseguir, no hay harina. En fin, esa es la cuestión esencial, porque si tú no comes, tú no vives. Y eso es lo que está padeciendo toda la familia cubana. Claro, con estos apagones, pues eso se incrementa más. Pero la situación fundamental, el presidente no lo trató, pero amenaza y posposición de la cuestión elemental. Y sobre todo que siguen dejando para algún día, si alguien lo va a hacer, y está de trabajo, de acción, de creatividad del cubano. Así no se llega a ninguna parte en este país, al contrario, esto ha sido una tormenta perfecta creada por el mismo gobierno con sus leyes, con su amasijo de medidas y con que la población no tiene cómo resolver estas cuestiones vitales. Sí, estuvieron una hora y un poquito más hablando en detalle al mínimo, o sea, hasta lo más casi que de tuerca de la situación de la electricidad. Y bueno, y el ministro tuvo la mala idea de comparar con la tarea ¿cómo es la revolución energética? Señores, si esto está todo ocasionado por la revolución energética, cuando el comandante quitó el uso de otros combustibles e impuso cocinar con electricidad, que ahora la gente no tiene cómo cocinar, y el que no vive en un campo que pueda buscar leña, pues está pasándolo todavía peor.
No, volvió. Ahora hay un término nuevo que lo están repitiendo muchas veces, que es la persecución energética. Ese es el nuevo término, ¿no? Que lo el van
vocabulario.
A usar. Sí, parte del diccionario del gobierno cubano. Ahora es la persecución energética. Por ahí van los tiros.
Avanzamos.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El escritor y periodista cubano Leonardo Padura cree que uno de los motivos de las protestas ocurridas en la isla en los últimos días es el cansancio histórico. La gente se merece vivir mejor después de tantos sacrificios y espero que no haya una respuesta represiva por parte del gobierno y del Estado cubano con estas manifestaciones. Así afirmó Padura esta semana en una rueda de prensa organizada por el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante en España. En las declaraciones citadas por la agencia EFE, el escritor dijo que lo que sí es evidente es que el sistema sociopolítico-económico cubano necesita cambios. Se han juntado, como dice el refrán, el hambre y la necesidad, y se produjo esta explosión, comentó. Padura mencionó el impacto de la crisis migratoria de los últimos 2 años, un tema que abordó recientemente en una de sus habituales columnas de opinión en el periódico El País.
Sí, señor. Miriam Leiva, contigo.
Bueno, pues Padura parece que ha decidido salir de mantilla, donde empezaron precisamente las protestas estas en los barrios en el 2021, y es un barrio en de estos priorizado para arreglarlo o a desentarlo. Está, parece que más situado ahora en Europa, porque no será solo en Madrid. Bueno, yo me alegro que una personalidad de la estatura de él y con los premios y todo el prestigio que tiene, pues bueno, de estas opiniones que indudablemente reflejan la realidad y lo que piensa cualquier persona, o sea, las conclusiones de cualquier persona que tenga sentido común y que tenga en cuenta el sufrimiento de su pueblo y de su país. O sea, aquí, mientras que no hayan cambio, que era a lo que yo me refería antes, pues sencillamente cada día este país va a ir peor. Aquí no se va a solucionar las cosas, sencillamente con radio y televisión que la gente no puede ver o no desea ver porque es obstinante una hora oyendo hablar de las tragedias, o sencillamente dar las tareas, todas las medidas que se sabe que vienen en medio de esta inflación, y mucho menos quitando a un viceprimer ministro que realmente era despreciado por el pueblo, pero que no era el culpable de todo, sencillamente era la cara de lo que ellos, o sea, el gobierno ha implantado, que es el viceprimer ministro. Pues parece que quieren ahora cargarle todas las culpas y de una manera bastante violenta. Claro. Creo que lo fundamental es tener conciencia dentro del país y sobre todo los dirigentes de este país de que hay que producir cambios, que no pueden seguir aferrados a sus palabras por allá arriba. Y sobre todo, mire, hay una cuestión que evidenció ahora y que ellos lo han reconocido, el presidente inclusive, y es que fueron sin periodistas, o sea, estaban en las redes sociales trabajando y los periodistas de Santiago, de Bayamo, de esos lugares, ni lo sabían, se enteraron porque le avisaron a algunas personas, y el presidente dijo que, bueno, no habían tenido en cuenta a la secretaria de irse con los periodistas. ¿Qué pasa? Así las fuerzas represivas sí los acompañaron. Pero en ese momento de sorpresa indudable, que no se esperaba eso, pues lo menos que pensó la presidenta, la secretaria del partido, fue de los periodistas. Y sin embargo, en estos días pasados ha habido una cantidad de encuentros y de propaganda de lo que tienen que hacer los periodistas, de cómo hay que enfrentarse a las redes y a la... ¿Qué es lo que tienen que esperar a que y le digan lo que pueden publicar.
Así es, exactamente.
Entonces, esta es la situación que se ve por todas partes en este país.
En Estados Unidos se produce una manifestación y ahí la prensa corre la prensa a cubrirla. En Cuba tienen que quedarse esperando a ver si le dan la orden de que vaya a cubrirla. ¿Y cómo cubrirla? ¿Y qué decir de la protesta?
Pero además que después elaboran una nota que es la misma que reproducen todos los medios.
Todos los medios, sí señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El presidente de Vietnam, Bon Van Thong, presentó su dimisión tras haber sido acusado de irregularidades no especificadas un año después de asumir el cargo, según confirmó el miércoles el Comité Central del Partido Comunista Vietnamita. En una sesión especial, el Comité Central también relegó a Thong de sus cargos en el partido después de que fuera acusado de violar el reglamento de la formación comunista, según informó el diario Two Tree.
Bueno, usted dijo que fue relevado sí. de su cargo, Bo Van Thong.
Ajá.
Bueno, pues yo tengo aquí en la computadora a Nguyen Xuan Phoc.
¿Quién es esa persona?
Hace 2 años que otro presidente...
Le pasó lo mismo
y el Comité Central los vigila. El Comité Central, cuando ellos sacan la mano y más o menos por lo mismo, a Nguyen Xuan Phoc o Phuc, ha presentado su dimisión, esto estoy leyendo en 2023, el Partido Comunista lo considera responsable de violaciones a la ley y malas prácticas de numerosos responsables a sus órdenes.
Dígame usted.
O sea que vamos ya en pocos años con dos. Miriam.
Sí, hay una realidad. Es interesante que Nan, que emprendió una reforma económica que puede criticarse o no estarse de acuerdo, pero indudablemente ha tenido muchos éxitos, pues, y aquí el gobierno, amigo, no lo ha querido ni oír de ella, pues está también hace rato tratando de aguantar y que no ocurra esa corrupción que se conoce, que es muy grande en Vietnam desde hace años y que, bueno, evidentemente está escalando o ha escalado o existe en las altas esferas y sencillamente quieren dar, ejemplo de que eso no va allí. Claro, hay una realidad. Ponen un presidente, quitan un presidente, pero la metástasis está en una sociedad que, bueno, ha tenido muchas situaciones económicas, corrupción, en fin. Lo que puede ocurrir incluso en otros países, pero que allí parece que es muy honda y están tratando de aguantarla. Claro, hay que ver si los mismos que están tomando esas medidas no son corruptos.
Bueno, eso
es. Esa es otra cosa.
Esa es otra muy buena pregunta. Habría que hacer un programa sobre el tema. De todas maneras, el Comité Central del Partido del Partido Comunista Vietnamita, a pesar de todas las reformas económicas, mantiene muy vigilado a sus dirigentes. Así que ya en 2 años van 2 y vamos a ver a quién nombran ahora. Así que por ahí van los tiros.
Muy bien, terminamos.
Terminamos.
Gracias, Miriam Leiva. Gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.